¡Viva México! ¡Uy, sí, viva México! ¡Viva México! ¡Chinga tu madre, México! No, no es cierto, no es cierto. Sean bienvenidos a Desviabros Podcast en fechas patrias, ¿sí o no, César?
A huevo.
Precisamente por las fechas que, pues, pasaron, porque para cuando se suba esto ya pasó el 15 de septiembre, pero estamos en 16 de septiembre, entonces sigue los festejos.
Es el día de huevonear.
Es el día de huevonear. Entonces, pues, quisimos hacer un especial sobre pelis mexicanas, ¿no? No vamos a abarcar tantos, porque imagínate hablar todo el cine mexicano. No mames, podríamos haber hecho un podcast, o sea, me refiero que Díaz Villarro se especificara en hablar de cine mexicano y cada capítulo va a ser de un género de pelis.
Yo la otra vez estaba pensando que hiciéramos un especial del cine de ficheras, güey.
Fuera de mamada estaría chido, güey. O sea, yo no lo digo de madre, o sea, porque podríamos tirar buenos datos y reírnos mucho. Pero aparte, a mí me gustaría mencionar una que otra peli. Entre la cantidad de caca que salió en esa época,
hay una y otra que salió. ¿El taxista caliente?
No, güey, yo siempre he recomendado, lo recomendé justamente en la del clon de Hitler. Igual el director del clon de Hitler tiene una que se llama La cumbia asesina, que para mí es la obra maestra del cine de ficheras. Joya, joya, joya. Okay. Pero el día de hoy no vamos a hablar del cine de ficheras ni de La cumbia asesina, por desgracia. Pero vamos a hablar de una que otra peli mexicana que nos encanta, ¿no? Para festejar al cine mexicano, ¿sí o no, César?
Exacto.
Entonces, ¿qué te parece? Arrancamos con la cortinilla de Desviabros Podcast.
Uy, uy.
Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la personita de Aguascalientes.
Estamos de regreso ya para hablar de cine mexa, cine chilango, sí, obvio. La mayoría sí fue hecho grabado en la Ciudad de México, la CDMX, que también es una de las grandes quejas que tiene el cine mexicano, que está muy centralizado, casi siempre son narrativas y producciones que se llevan a cabo en la Ciudad de México, pero pues, ¿qué se le va a hacer, güey? ¿Qué se le va a hacer, no? Así es la vida. Entonces, César, ¿qué te parece el cine mexicano? Primero me gustaría saber tu opinión en general sobre el cine mexicano.
¿Mi opinión en general o...? O de algún momento histórico.
Tú, en general, como, ¿cuál es tu perspectiva de la cinematografía, la industria o el panorama, pues, actual del cine mexicano? ¿Cómo lo ves?
Yo pienso que...
Desolador, a mí me parece.
Ajá, yo pienso que en algún punto estamos hablando de esta época del cine... donde tuvo su auge el cine mexicano, esa etapa de oro.
De los 30 de los 50 prácticamente, y todavía un poco de los 60.
Un poquito de los 60 todavía. Sí. Íbamos bien, güey.
Sí.
Íbamos bien, íbamos bastante bien, al menos en ese aspecto. Y cuidábamos detalles como trama, o sea, eran tramas muy dramatizadas, pero a la vez muy ad hoc a la época, ¿no?
Es que cabe recalcar que, por ejemplo, por lo que era considerado la etapa del cine de oro, no solamente es como en esta retrospectiva decir, ay, qué bonito era el cine de esa época, ahí sí rifaba, sino que generalmente México era un país que a nivel industria competía directamente, pues, con otros países, ¿no? Estaba a la par de prácticamente lo que estaba haciendo Hollywood. Esto tiene que ver directamente con que México fue uno de los primeros países en traer las cámaras y el cinematógrafo, güey, de los Lumière, gracias a, pues, al don dictador Porfirio Díaz. Exacto. Que para bien o para mal, el güey, pues, impulsó muchas cosas tecnológicas, ¿no?
Y también hay que tener en cuenta que, al menos algo que a mí me gusta rescatar de este cine de oro mexicano, es que trataban de dar mensajes bonitos, güey.
Ni tanto, güey. Bueno, sí.
Sí, güey.
O sea, eran tramas muy... Pero luego también... O sea, ahorita... Obviamente en su momento era grande. Ahorita ya lo podía decir como... muchas están muy cursis, ¿no? Muy también de pornomiseria, ¿no? De muy... De échale ganas, güey. Pero pues es el cine de esa época y es muy bueno. O sea, en general, la verdad, tienen hasta muy inclusive grandes
las
historias.
Hasta inclusive las producciones hollywoodenses de estas épocas, pues igual tocaban temas similares. Sí. De lo que era alguna decadencia que había en la época.
Sí. Y, pues, o sea, estaba tan cabrón en ese momento que no solo era, pues, obviamente a nivel internacional era muy cabrón el cine mexicano, sino que inclusive, pues, muchos cineastas extranjeros querían aquí venir a México a grabar. O sea, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es que Luis Buñuel, bueno, él porque huyó de la dictadura de Franco en España, ¿no? Pero, pues, hizo buena carrera aquí en México y fue uno de los impulsores. Incluso Salvador Dalí, ¿no? Y vino a hacer una que otra cosa. Jodorowsky, de quien ya hablaré más adelante. Y, pues, incluso a mí me gusta mencionar que uno de los cineastas más importantes de la historia, que es Sergei Eisenstein, cineasta ruso, vino a grabar aquí a México esta película, que la pueden buscar, se llama Viva México. ¡Wow!
¡Wow!
Pero es una gran peli, está completa en YouTube. Y de hecho, muchos dicen que Sergei Eisenstein vino prácticamente a hacer escuela aquí en México, que muchos de los colaboradores que pues colaboraron y participaron en sus producciones, pues la aprendieron mucho, y muchas de las técnicas de montaje, que fue lo que innovó Eisenstein en el cine soviético, pues se replicaron aquí en México. De hecho, aquí bebimos mucho del cine soviético. Entonces, me gustaría tomar esto como partida.
¿Somos comunistas?
Sí, güey. Ojalá, güey. Como tu tía de derecha que dice, ay, no, el país está siendo comunista. Ojalá, vieja pioja, porque no mames, güey. O sea, ya me van a tachar de comunista, güey, como el Adrián de 3GB, güey, cuando yo nada más hice un comentario cagante.
Es que sí eres comunista, güey.
Obvio. Que es el que es mucho de común, de convivir, ¿no?
Ajá, obvio. De comuna, ¿no?
Cuando descansas y también es un año soviético, ¿no?
Exacto. Como tú ahorita, ¿no?
Ándale. Ya me llevo 3 meses, güey. Llevo 3 meses y me estoy haciendo mi tesis, güey. Entonces estoy ocupadillo. Sí. Aquí ya. Pero yo me gustaría hablar un poco del panorama actual, como te dije, nada más para mencionar que es desolador.
Sí. Demasiado desolador.
Porque como mencionas, bueno, perdón, continúa tú.
Por ejemplo, a mí algo que me molesta bastante del tema actual con el cine mexicano es que ni siquiera se rueda en México.
No, muchas de esas, como mencionamos la otra vez en lo de los remakes, ¿no? Que se hacían aquí en México, que uh-huh. Luego muchos son, aparte que son remakes de películas gringas 2000eras, que muchas de esas se graban en pinches países, o sea, como Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Perú, ¿no? Que es como para deducir impuestos. Uh-huh. Y es como, pues, no mames, güey. Luego, aparte, hecho con el dinero del erario público, güey. O son de inversión privada, pero pinche cine todo de 2 pesos. No todo, porque también para mí es desolador. Porque hay mucho cine muy bueno, güey, muy bueno. Pero el principal problema que tiene el cine actual es la distribución. No es la producción, es la distribución. Bueno, también la producción, porque obviamente lo que son los fideicomisos se reparten de manera muy escasa. Y es más de los que tienen palancas y a quienes se los dan. Es como, detén tu dinero para hacer tu película. Pero luego, ¿y qué pasó con la distribución? Me estás dando parte 5 pesos para hacer una película, y luego la distribución, ¿qué? Hay muchas películas que luego se estrenan y es como de, güey, hay gente que tiene películas ahí encapsuladas que no han podido sacar. Y por eso es que también ahorita se ha impulsado mucho lo que es el streaming, güey. Y muchas películas han brillado precisamente porque no se han estrenado en streaming. Y es de que la gente sí tiene interés en ver buen cine, güey, mexicano. El pedo es la distribución, güey. Y que, pues obviamente, las principales cadenas que distribuyen y proyectan cines, dígase Cinépolis, lo que quieras, pues le dan prioridad a películas de inversión privada o estas con megaestrellas, ¿no? Tipo las comedias de Derbez, de Omar Chaparro
y otra. Y es que pues, también, inclusive, justamente a lo que vamos con películas de Derbez y de Omar Chaparro, hasta inclusive tenemos ejemplos más claros de cómo, al menos en el cine mexicano actual, ajá, si no tienes un nombre anteriormente, si no te labraste un nombre anteriormente, pues lo más probable es que tu película sea un fracaso.
Sí, que también viene igual toda la parte del nepotismo, de las palancas, de chupar pitos como Hobo with a Shotgun. Entonces, como que está muy cabrón, ¿no? A
veces para conseguir balas.
Para conseguir, en este caso, películas, ¿no? Papeles. Entonces, está un poco triste porque mencionábamos la parte del cine de oro, luego hubo una época donde pues todo es el cine de ficheras, que de hecho estábamos ahorita mencionando detrás de cámaras, bueno, de micros, que nos gustaría hacer un especial de cine de ficheras nada más por mame, sí, y sobre todo para recomendar una que otra que genuinamente considero que vale la pena ver. O sea, que por más que sea cine de ficheras, tiene cosas muy buenas, porque al final de cuentas cine de ficheras era cine de explotación, y dentro del cine de explotación debe haber uno que otro artista que dijo, eso es un trabajo por encargo, pero me vale verga, yo voy a meter
yo voy
aquí
a ponerle mi
sellito, toque, ¿no? Algo que digas, aquí quiero dar ese discurso, ¿no? Entonces, estaría chido. Pero también luego hubo un par de en los 70s, donde pues surgieron cineastas como Felipe Casals, con películas como Canoa, o luego Arturo Ripstein, que ha hecho grandes pelis, como El Castillo de la Pureza, que mismo Yorgos Lántimos se pirateó toda la trama para Canino.
Y es que queda mucho que abarcar, porque sí, inclusive hicimos buenas películas de terror, güey.
Sí, muy buen cine de terror. Hay mucho cine serie B. Todo lo que es el cine de El Santo y de pelis de luchadores es amado en Japón, güey. Y en partes de Europa, en Italia, es como casi de súper de culto y así de wow, qué mames, qué onda con esta bizarrería, ¿no? Luego igual tuvimos un segundo aire, igual como un resurgimiento del cine de autor, ¿cómo decirlo? De alto presupuesto en los 90s. Cuando empezaron a surgir que Cuarón, que Iñárritu y todos estos autores un poco modernos, que hicieron gran cine a finales del 90s, principios de los 2000s, y luego ya valió verga y pues está el panorama.
Y es que también, imagínense nada más esto, el panorama estaba tan cabrón que directores como Guillermo del Toro dijeron, no, chingue su madre, me voy a ir a labrar mi nombre en otro lado.
Por ejemplo, él menciona, justamente hace poco estaba viendo Ay, se me fue el nombre, perdón, ahorita vale verga. A ver si me acuerdo, bueno, lo busco, pero hay una productora muy importante, una mujer que fue la que falleció hace poco, fue una productora muy importante para el cine mexicano, que Guillermo del Toro le agradeció porque dices que sin ella no hubiera podido haber hecho, ¿cómo se llama? Cronos, que fue su primera película. Porque él luchó con pinche sangre, uñas y así, se aferró a todo para que pudieran llevar a cabo esa película, porque el gobierno y pues los inversores no querían darle luz verde a Cronos, porque es como va a ser una peli de vampiros aquí, de fantasía y terror. No, la gente no le interesa ver eso, no. Entonces es como también, imagínate, es un pinche dolor de huevos poder llevar un proyecto a cabo. Si en Hollywood o otros países donde la industria está mucho más avanzada, es un dolor de huevos poder llevar un proyecto adelante. Ahora imagínate aquí en México, que de por sí pues son muy conservadores en ese aspecto, ¿no? Para
no saber tanto conservadores, sino que quieren llevarse siempre la tajada más grande.
Por eso, o sea, como que dicen, ok, ¿qué es lo que vende? Comedias, tal cosa, ok, eso se queda en la distribución e inversión, porque ahí sí hay un retorno de dinero seguro, ¿no? Y a veces ni tanto, porque yo veo que cada rato se están en pinches comedias y digo, genuinamente todo se da rentable, güey. Siento que también es pinche lavado de dinero, güey.
Eso también lo que pienso, güey, porque vemos que hay producciones como una que apenas va a salir que se llama, ¿cómo se llama?
México Bárbaro.
No, 3. No, no. El Paraíso Casi Perfecto, algo así se llama.
Ah, no lo ubico, güey.
La sacaron en el tráiler cuando fuimos a ver Romulus.
¿No era la de El Conde?
La del Conde.
Ah, ok, sí.
El Paraíso Casi Perfecto, algo así. Ajá. Una mamada así. Por ejemplo, ¿cuántas producciones de este tipo de índole no salen año tras año, güey?
Uh-huh. O aparte, también digo, o sea, porque sé que aquí hacemos cine con 3 pesos, ¿no? Una película taquillera grande cuesta alrededor de 20, 50 millones, ya lo mucho si es inversión privada, ¿no? De pesos. Uh-huh. Pero luego la ves y dices, no mames, neta, no saben ahorrar los recursos y no sean de plano buenos cinematógrafos, lo que sea, porque se van del culo. Porque luego ves cineastas que, no sé, Tatiana Hueso, etcétera, que hacen películas con 1 millón de pesos, 2 millones. Está el caso hace poco del tío Robert que sacó su peli, ok, está bien. Le hizo con 200 mil pesos, güey.
A la verga.
Y la ves. Y tal vez es porque el güey sabe de cine, estudió cine y se rodeó con gente que sabe. El güey es muy buen guionista, pero la ves. O sea, es una película que claramente se ve independiente. Pero dices, no mames, yo he visto pinches pelis de 20 millones de pesos que no se ven tan
no
bien como esta güey.
No tienen ni el ámbito de calidad de esa madre, ¿no?
Y aparte, bueno, también porque este güey su inspiración directa fue Woody Allen, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos ya con unas recomendaciones?
Qué mal.
¿Qué? No, sí, ya sé, Woody Allen, ya sé. No, me aparte está de la verga porque también la peli de Ok, está bien, tiene cierta referencia ahí con
el pedo que tuvo el tío Robert, ¿no?
No, con el tema, un tema de pederastía.
Ah, ok.
Que de hecho también cuando salió el pedo del tío Robert fue como de, qué curioso que este güey que escribió esto haga esto, ¿no? Porque también Woody Allen es mucho de escribir de, ay, todos sus personajes siempre él es el güey maduro que se enamora una morrilla ahí de él, ¿no? Y que la morra es como inocentona y así la chingana y como, ay, hola, soy inocente y caliente. Como que es la fantasía interiorizada que tienen. Mostrada, ¿no? En pantalla, ¿no? O sea, uh-huh. Y como que Dios, bueno.
No sabes qué tanta proyección hay ahí,
sí,
¿no?
Sí, por eso cuando dicen Woody Allen, yo es como, yo sí creo todas las denuncias que tiene, porque el güey explícitamente, pues, siempre se puede analizar la obra de un autor y darte cuenta que si hay cierta intención de su cine, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, mira, ya. Vamos, o sea, me gustaba esto porque la intención es de hacer un podcast solamente hablando del cine mexicano. Y vamos a hablar brevemente de películas, no queremos profundizar tanto en ellas como lo hemos hecho con otras películas que sí es casi casi analizar pelo por pelo de cada huevo del actor que sale en pantalla, sino aquí nada más hablar un poco más de cine mexicano. Entonces vamos a hablar con pues algunas de nuestras pelis favoritas. Yo voy a empezar, que voy a mencionar una de mis pelis favoritas de cine mexicano, que es Perfume de Violetas del año 2001, que fue dirigida por Maryse Istach. Ella es una cineasta que es famosa no solo por esta peli, sino por haber dirigido la que es denominada la Trilogía de la Crueldad, que está conformada por Perfume de Violetas, La Niña en la Piedra y El Conejo en la Luna, ¿no? Ah, no, perdón, Manos Libres, pendejo, Manos Libres. Y de hecho, la temática, como bien lo menciona, es la Trilogía de la Crueldad, es como exponer diferentes aspectos de la violencia que viven, sobre todo los adolescentes o personas jóvenes, en el país, ¿no? Siendo, pues, de clase baja o clase media baja.
Y yo estoy sirviéndonos chela.
Sí, tú sírveme chela, no hay pedo. De hecho, incluso cada peli tiene como un subtítulo que va relacionado directamente con la peli, que es Nadie te escucha, nadie te ve y nadie te oye, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es Perfume de Violetas, Nadie te escucha, ¿no?
Y por ejemplo, Algo que me gusta aclarar de perfume de Violetas.
Se me acaba de caer media chela en los huevos. No hay pedo, tú sigue hablando, papá. Papi. Sí, eso. La madre es que ya me caló los huevos ahí. Tú sigue hablando, güey.
Porque me recordaste a Wolverine, papi.
Sí, pues eso fue la referencia, pero me trabé todo pendejo.
Algo que me gusta mucho de esta película es que es una película que ha sabido perdurar a través del tiempo.
Sí, güey.
Yo me acuerdo que yo la vi en la secundaria, creo. Fue en secundaria.
Sí, eso es un clásico.
Yo la vi en secundaria y no dudo que haya varios profesores o varias personas y referentes al medio educativo que pongan esta película a sus estudiantes.
Sí, totalmente.
Yo no lo dudo ni tantito.
Ajá. Y es que, aparte, fue una película que igual fue hecha con un micro presupuesto. De hecho, incluso la propia Marisa Stach dice que todos vivían en un departamento ahí que era de una amiga que pues formaba parte de la producción. Que pues incluso iban a comprar comida ahí en el tianguis, todo eso muy rudimentario. Que pinche peli fue incluso nominada a un chingo de premios, o sea, ganadora del Ariel, la mejor peli revelación de aquel año. Y al final, ella ni siquiera ganó. Creo que todo lo que recibió, nada más fueron como 16 mil pesos de regalías. Que tú dirás, no, 16 mil pesos es una buena lana, ¿no? Güey, para hacer una película de ese tamaño, bueno, de esa importancia, no, es una patada en los huevos, güey. O sea, dicen, sí. Dice, esos 16 mil pesos no me sirvió ni siquiera para pagar la hipoteca que saqué para producirla, ni para pagar la renta de 4 o 5 meses que estuve rentando ahí en el pinche departamento. O sea, realmente fue más algo significativo, ¿no? Pero le sirvió para hacer carrera, ¿no? Entonces, en este caso, la película de Perfume de Violetas habla de dos adolescentes que son chicas y pues ellas viven, bueno, en una colonia de, pues, ¿cómo le puedo decirlo? Clase baja, pues, de la Ciudad de México.
Sí, clase baja.
Entonces, pues, lo que hacen es que, pues, te muestran la vida de estas dos chicas y cómo, a pesar de que ambas son clase baja.
¿Iztapalapa?
Creo que es Iztapalapa, ¿verdad? Ajá,
creo que sí es Iztapalapa.
Entonces, o sea, ay, se me fue el nombre. Es Jessica y ¿cómo se llamaba la otra? A ver, ve hablando en lo que busco.
Ay, sí, verdad, bien verdad. ¿De qué chingados hablo, pendejo? Pues es
que, de la trama, güey. Es Jessica. Y, ay, ¿dónde está la otra morra, güey? Ah.
No mames, los créditos aparecen
Miriam, como... perdón, güey, ya.
Los créditos aparecen como maestra de Jessica.
Sí, güey, es que...
Perfecta. Maestra
es que
de
no tiene nombre, güey.
Maestra de historia.
Y también eso es importante porque las únicas que son nombradas fue justamente Jessica y Miriam. Jessica es como una chica que vive en una condición, pues, de la verga, ¿no? Donde, pues, su familia sí es totalmente super clase baja, así, muy...
Muy cabrón. Sí. Creo que está lloviendo. Maldito sea, Stelaloc.
Ok, dificultades técnicas, lo siento, breve interrupción. Pero mira, mencionaba que Jessica, pues, es una persona que sí vive totalmente en la periferia. Y que... pues diario vive una situación de violencia donde su papá pues es el típico personaje que es súper desinteresado de la familia, como que nada más provee, bueno, ni provee bien y que pues somete a su familia como esta violencia pues estereotípica, mexicana, machista. Su mamá pues es como muy, a pesar de que es la madre del hogar, pues es muy desinteresada, está más preocupada por tal vez salir con el dinero del día, ¿no? Que realmente por saber cómo están sus hijos, hay niños. Está el personaje, pues, de Jessica, que es una niña con muchos problemas. Y que, pues, incluso tiene su hermano, que es interpretado por Luis Fernando Peña, que es el actor de Amar te duele.
Ajá.
Que dice,
¡Renata! ¡Renata!
O sea, que llega al punto donde, pues, este güey constantemente la está chingando, a grado de que en una parte de la película, pues, este güey la vende, o sea, a uno de sus amigos que él trabaja como cacharpo. Pues la vende para que abuse de ella, ¿no? Pues nada más por unos cuantos pesos con los que se compra unos pinches tenis, güey. O sea, lo
¿qué
que...
Qué pinche escena bien...
Horrible, güey.
Porque el vato va a la tienda a comprarse esos tenis bien chingones a la verga. Se quita sus zapatos todos culeros, puteados.
Y tiene calcetines todo puto madreado, así con hoyos, ¿no?
Pinches calcetines todos rotos y dices, a la verga.
Sí, o sea, y está bien cabrón, porque incluso Jessica llega a un punto donde él y la morra ni siquiera... Bueno, ni siquiera sabía qué era menstruar, ¿no? O sea, en un punto de la hecho. Escena. Pues es como de, o sea, la regañan y la humillan. Entonces,
como si el simple hecho de menstruar, pues, fuera, algo malo, güey.
Sí, porque la dicen, ay, pinche cochina. O sea, ¿cómo es posible que no se pueda menstruar? Y todos se burlan de ella. Los maestros, en lugar de preocuparse, la humillan, ¿no? Y creo que de ahí viene el título de Nadie te escucha, güey. Que a pesar de que estos adolescentes tienen un chingo de pedo así, pues nadie de los adultos le escucha. Y también siento que es por eso que es intencional que ninguno de los personajes tiene realmente un nombre, salvo las protagonistas.
De hecho.
Entonces, y por su parte...
Como que está... los demás personajes son un simple número y más. Ajá. Un simple número más.
Justo. Y pues está el otro personaje que es Miriam, que a pesar de vivir en condiciones similares, ella se puede decir que es un poquito, pues una... Un poquito mejor que donde vive Jessica, ¿no?
Solo un poquito.
Sí, o sea, sí es como de, ok, vive tal vez igual como en una casa y que igual es como de clase baja, como un mexicana, pero no al grado de vivir en la periferia como Jessica.
Al menos yo siento que lo que se nota bastante entre las dos protagonistas es la diferencia en la crianza.
Justo, es lo que te iba a mencionar. Que pues la mamá de ella, pues justamente la señora que atiende en el local donde compra los zapatos, este güey. Ella, pues, al final de cuentas sí se preocupa por su hija, pero al final de cuentas igual es como una preocupación muy, pues, muy de manual, ¿no? Como de, no te juntes con esta gente, o no hagas esto, eso. Al final de cuentas igual está descuidada, pero de otra forma, tal vez porque su mamá trabaja todo el día, es madre soltera, y ella, pues, se la pasa nada más sola todo el día, y tal vez es lo que al mismo tiempo, no es que su mamá sea una culera, pero no está presente al final del día.
Las circunstancias no le dan el tiempo.
Sí, entonces digamos que estas dos chicas forman una amistad bastante fuerte. Y pues se ven, o sea, nos van mostrando poco a poco la vida de cada una. Cómo es que pues, sobrellevan esta amistad bastante fuerte. Y al mismo tiempo, pues cómo todo termina valiendo verga, ¿no? Por las mismas circunstancias. Y es una película que me gusta por toda la estética y la temática que me tiene. Y el estilo, siento que es una película que tiene muy estilo y que es muy memorable. Por factores, inclusive como por su soundtrack, que está conformado por muchas bandas que de corte un poco más independiente de aquella época, como las Ultrasónicas,
las Ultrasónicas.
¿Cómo se llama esta pinche banda que canta la de Niña Pedigrí? Ay, se me fue el nombre de esa pinche banda, igual donde estaba, formaba parte de ese Silverio, de esa banda de Julián Lede.
Silverio.
Entonces, como que igual, tiene muchas escenas muy memorables, es muy, muy famosa por lo mismo.
¿Vas a hacer una referencia a Silverio montando un burro?
Silverio
en tanquita.
Güey, de tulits mexicano, Silverio es guapo.
Hablando. Sí, güey, genuinamente sí, güey.
¿Viste que ese güey iba a estar en Casa del Lago, en Chapultepec?
Güey, estuvo en Puente de Vigas.
No, pero me refiero que el güey iba a estar musicalizando en vivo una peli de terror bien pitera que se llama Herencia Diabólica. Que no, está protagonizada por Margarito y Lorena Herrera. Que es como la versión de Chucky mexicano donde tienen un muñeco diabólico, pero el muñeco es Margarito, güey. No, entonces es una película tan mala, güey, que se volvió famosa precisamente por la comedia involuntaria. Es nuestra The Room mexicana, güey.
Güey, estuvo aquí en Puente de Vigas.
No, me lo dudo, hace poco estuvo en Tlane, güey.
Estuvo un pinche... Hay un bar que está ahí bajando Puente de Vigas.
Ah, sí me dijo mi hermana que pasó por ahí.
Güey,
sí.
Yo lo vi pendejo y se me olvidó avisarte, güey. Te iba a decir, güey, va a estar Silverio aquí en Puente de Vigas. Se me olvidó, güey.
No mames, qué cagado. Pero mira, entonces está interesante la peli, muy buena. Yo la amo, de mis pelis favoritas en general. Y pues valoro mucho que se hagan ese tipo de pelis y narrativas. Tienen muy, mensajes muy importantes. Hablar de estas condiciones sociales, de... No solo de injusticia social, de diferencia de clases, sino también que dentro de la misma, pues no sé, de las bases familiares, criticar un poco más a la crianza, a lo que son como cuestiones estereotípicas de la crianza mexicana y así, ¿no? Del desinterés que hay sobre todo a las juventudes. Me gusta mucho que el cine de Marisa Stach justamente le dé importancia como a las juventudes, ¿no? Como son pues prácticamente abandonadas, prácticamente un poco desangeladas, porque siento que luego hay veces que luego el cine se hace como desde la otra parte, como, ay, esas juventudes de hoy en día no les importa nada, o la chingada, bla, bla, bla. Y al contrario, o sea, podemos ver cómo pues también está la otra parte, ¿no? De incluso uno como adolescente se puede identificar en muchas situaciones, ¿no? Cuando la ve. Bueno, yo en mi caso cuando la vi de morra era como, ah, no mames. Y luego ya cuando la vi más adolescente fue como, no mames, qué cabrón.
Y es que también estamos hablando de una película que no es muy vieja.
Es del 2001, güey.
2001, o sea, no es muy vieja, pero al menos a nosotros... Cuando esta película se estrenó, pues éramos unos niños de kinder, güey.
Yo tenía pinches tres, dos añitos, dos añitos cuando salió, güey. ¿Ve?
No, tenías tres, ¿no?
No, 2001, soy del 98, salió en marzo del 2001.
Bueno, yo tenía tres.
No, tú sí tenías tres.
Ajá. O sea, no mames, con pedo sí estaba yo entrando a kinder, ¿no?
Sí.
Pero a final de cuentas, te digo algo que me gusta mucho de esta película, es cómo ha sabido trascender a través del tiempo.
Sí, güey.
Porque yo la vi en secundaria, y pues en secundaria yo ya tenía mis 13 añitos.
Ajá.
Y pues 10 años después, esta película fue tan relevante que una profesora nos dijo, ok, vamos a ver esta película y quiero que me hagan un ensayo sobre esta película.
Es muy bueno. Baila, monstruo, baila, monstruo, baila, monstruo, gran escena. ¿Qué te parece? Vamos con la siguiente, un mexicano más.
Ajá, un mexicano más.
Que esta, híjole, yo no la he visto, pero ahorita buscando la ficha técnica, vimos que es del 2010 y que fue dirigida por un señor llamado René Cardona III, que ni puta idea de quién era, pero checando su filmografía, el güey ha hecho 60 películas para empezar.
Sí, un chingo.
Y segunda cosa importante, bueno, no, perdón. Sí, segunda cosa importante. Dirigió Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández, güey. Joya no nacional. Corrijo, güey. Esa no está de Run mexicana.
Qué bien que hiciste, qué bien que hiciste esa, sí, ese pequeño corrijo. Paréntesis, ¿no? De corrijo.
Sí, mejor corrijo. O sea, Herencia Diabólica está cabrona, pero Vacaciones de Terror tiene un impacto cultural mucho más cabrón. Es muchísimo más memeable. Y exacto, aparte también incluso dirigió una saga que se llama El Cara de Chango, güey.
El Cara de Chango.
De ahí, de hecho, Matt Reeves se inspiró para...
Para El Planeta de los Simios, ¿no? Rise of
the Planet of the Apes, así. Obvio. Pero bueno, háblame un poco de esta peli. Está basada en un libro.
Está basada en un libro de... ¿Cómo se llama?
Juan
Sánchez Andraca. Esta película, algo que me gusta muchísimo de esta película es que yo la vi en secundaria, igual que Perfume de Violetas.
Ok.
Pero en esta película, igual no es tan dramática, güey, como Perfume de Violetas. Como que sí nos plantea cosas que van acorde a la edad de nuestro protagonista, que está en secundaria.
Ok.
Entonces yo siento que también, a final de cuentas, nos pusieron esta película para empatizar un poquito más.
Sí, como para que digas, estamos en esta situación, en este rango de edad, ¿no?
Ajá, estamos en este rango de edad, ¿no? Pero aquí lo que me gusta es que nuestro protagonista, no me acuerdo cómo se llama, ese güey, por azares del destino, gana un concurso de oratoria.
Ok.
El chiste es que a través de él ganar ese concurso se va haciendo de una cierta famita en este pueblito donde viven, porque es un pueblito.
Ok.
Y lo que me gusta es que, de hecho, me compré el libro. Es un pinche librito que te avientas
Te lo lees en una sentada, ¿no?
Ajá, en 15 minutos, 20 minutos te lo avientas.
Ah, mames, prácticamente casi un cuento, ¿no?
Ajá, yo le diría más una novela ligera.
Ajá, tipo The Mist de Stephen King, ¿no? Ajá, que me gusta referirme a ese tipo de libros como te lo avientas en una cagada.
Justamente, te lo avientas en una cagada. Entonces, algo que me gusta mucho de esta película es que se presenta de forma episódica, como si fuera el libro, como si fuera el libro. Pasa cierta situación en la película y en el libro te la presentan igual como si fuera se llaman los títulos igual que en el libro, cada capítulo.
Ok, es una adaptación fiel.
Ajá, es una adaptación fiel. Y a mí lo que me gusta de nuestro protagonista es que el cabrón, a pesar de que vive en una situación en la que el pueblo está completamente corrupto, nuestro protagonista pues como que trata de no pensar tanto en ello y centrarse más en lo que él quiere hacer, ¿no? En cosas que a él le gustaría hacer. Aunque, pues no mames, también en la situación en la que están, está cabrón.
Pero, o sea, dime, ¿cómo en tal la trama tiene alguna meta protagonista o de qué va? O sea, un poco.
Es más que nada de sus vivencias.
Ok, es una especie como de, pues sí, no tanto una trama así como muy específica, sino más bien como una especie de retrato justamente de este adolescente, ¿no?
Ajá.
El retrato de la juventud mexicana, por decirlo. Me imagino que puso el nombre a un mexicano más, ¿no? Porque como que podría como encasillarse en esta sección, pues como cualquier otro adolescente, ¿no?
De hecho, y al principio la película pinta como algo bastante alentador, bastante bonito, en cierto aspecto. Pero conforme va avanzando la trama, pues nos damos cuenta como la misma visión que tiene nuestro protagonista de su pueblo, pues se va corrompiendo poco a poco hasta que se da cuenta que su única forma es irse de ahí.
Verga. No, pues sí me identifico.
Sí, güey. Pues obviamente tú pides que te saquen del estado.
De México en general, güey.
De Latinoamérica.
Diario veo las noticias y es como, no mames, qué puto.
Sáquenme de Latinoamérica.
No mames, sáquenme. Ya mejor denme un balazo, ¿no es cierto? No, continuemos. Y pues...
O sea, vemos cómo nuestro protagonista, se enamora. Vemos cómo, Está en esta ¿Cómo se le diría esta dualidad de el vato pues es un adolescente, pinche calenturiento?
Ok, pues como todo adolescente.
Ajá. Entonces también lo vemos en un momento en el que está a punto de perder su virginidad.
Ok.
Y lo vemos a él debatiéndose de si hacerlo o no, porque pues él le gustaría hacerlo pues con la chica que le gusta, ¿no?
Igual graves cuestiones de la edad, ¿no? O sea, pero no estoy listo para esto.
Ajá. Lo llevan a un putero, güey.
Ah, ok, con razón, güey, con razón.
Sí, es como de, no mames.
No, ok, verga.
Entonces también vemos cómo él se va dando cuenta que ninguna persona, ni siquiera los padres que están en este pueblo, están libres de la corrupción que hay en él. Hasta el punto, te digo, en el que él agarra y decide, no, pues, aquí no hay un futuro para mí realmente, ¿no? Entonces, esto es a lo que va el título de la película, que se llama, pues, Un Mexicano Más, ¿no? Yo siento que es la historia de muchas personas que se van de estos pueblos a la gran ciudad en busca de una oportunidad, ¿no? De un mejor futuro.
Yo ese. Y, o sea, pero dirías que, por ejemplo, esta peli yo no la ubicaba. Había escuchado de la, bueno, del libro, ¿no? Pero tú dirías que en cuanto a valores técnicos y eso, o sea, ¿cómo la describirías? Porque pues me imagino que es una peli muy pequeñita, ¿no?
Sí, güey, no mames, se nota muchísimo en esta película que se hizo con...
Es que también lo digo porque me imagino que pues el libro que tú lo has leído, pues es bueno, ¿no? Pero me pregunto, porque más que nada por el historial que tiene el director, sí, tal vez, o sea, si se hizo una buena chamba porque tal vez todo se limitó a adaptar fidedignamente el libro... O pues sí tiene aspectos tal vez piteros que digas, ok, se nota que es el director de Vacaciones de Terror.
No, yo creo que sí se limitó a
adaptar fielmente, ¿no?
Adaptar
fielmente. A calcarlo, ¿no?
Lo cual está bastante bien, a mí me gustó bastante.
Ahí va mi tirada nuevamente, como Zack Snyder, ¿no? Que sus mejores películas son porque nada más adaptó uno a uno el material 300. Original.
300.
300. Watchmen, y aún así Watchmen tiene sus momentos que dices, verga, si lees el cómic y dices, no, que okay, pinche Zack Snyder sí se mamó. Ajá.
Pero pues yo creo que aquí está bien hecho.
Ok. ¿Algo más que te gustaría mencionar?
Es que no mames, güey. Algo que me gusta mencionar es que también el libro abarca temas, al menos en su momento, que fueron contemporáneos.
¿De qué año es el libro?
El año del libro.
Me suena que es de los 70s, 80s el
libro. Ajá. Sí, porque no, es de los 80s, porque de hecho abarca en el libro también hay un pequeño capítulo referente al terremoto del...
Ah, ok, sí es 80. O sea, a lo mejor todavía a lo mejor 90 ese libro.
¿Qué año fue ese terremoto? Del 86. Ajá. Entonces hay una pequeña referencia a ese terremoto del 86.
Ah, ok, qué cabrón. No.
Sí.
¿Para cuándo vamos a hablar de Sangre de Campeón 1, 2 y 3? Y Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Uf.
Hijo de su puta madre, el odio.
Uf.
Me obligaron a leer esos putos libros en la secundaria. Lo odio, pinche... Literatura pendeja, aunque ya.
De hecho, hablando de libros mexicanos, güey. ¿Tú has escuchado de uno que se llama La Tumba?
No.
Ok.
¿De quién es?
¡Hala!
Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
No, güey. Déjame lo busco porque no me acuerdo muy bien.
Sí.
Yo igual lo leí en secundaria. Puta madre, hace más de 10 años.
No, pues sí. Esas lecturas obligatorias de secundaria que... Es una moneda al aire, o puede ser algo muy bueno, o leer cagada de perro, como en mi caso que menciono, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ya es personal con ese güey. Es más, no sé si siga vivo el señor. No,
mira, se llama el autor del libro es José Agustín.
Ok. ¿José Agustín qué?
José Agustín.
Ok.
Este libro a mí me gusta muchísimo, güey. A mí ese libro sí me gustó bastante, y de hecho yo creo que es uno de esos libros que causan opiniones divididas, ¿no?
Ok.
Si tienes tiempo de leértelo, yo te lo recomiendo. También está muy cortito. No te lo avientes en una cagada.
En
ese
dos,
sí no...
tal vez tres cagadas.
Tal vez tres. Okay. Pero sí está bastante bueno también este libro.
Digo que evaluemos en un futuro la calificación. Como de le doy tres cagadas de cinco. Tomar algo negativo como una cagada. Como nuestra métrica para valorar.
Exacto, ¿no? Cinco cagadas está bien vergas,
sí,
¿no?
Sí, que puede ser tanto como para puntaje de calidad, como para tiempo. No, hombre, te lo evitas como unas tres cagadas, unas dos. Tú dirías que es un libro de dos cagadas, tal vez una y media. Dos cagadas y todavía te da chance de mear. estará bien verga, ¿no?
Tres cagadas y media, güey. Porque sí, también está ese momento en el que terminas de cagar y te quedas viendo tu producto como unos 2 o 3 segundos.
Ajá, como fabricante taiwanés. O sea, mira, me salió bonito el Nintendo.
Pendejo.
Increíble, güey. Pero vean un mexicano más. ¿Sabes dónde la pueden ver?
Creo que está en Prime Video.
Yo, por ejemplo, el programa de violetas no los voy a hacer así muy específicos. Es como, venla, está en YouTube y ya, punto. No sé si en alguna plataforma, a lo mejor está en Filmin Latino, como casi todas las pelis mexicanas, o tal vez está en VIX, no lo sé. Pero lo que sí es seguro es que está completa en YouTube. Y si no, pues es una película muy fácil de encontrar. Búsquenle, búsquenle ahí, es muy difícil.
Por ejemplo, algo también que a mí me gustó mucho de la película cuando yo la vi, es que pues, yo la vi en secundaria, el protagonista, ajá, es de secundaria.
Lo viste todo caliente, dije, dijiste, yo ese.
No. Pendejo.
Sí, yo ese. Me identifico.
Yo todo el tiempo.
Así de nuevo.
No, güey, sino que por ejemplo, como nuestro protagonista se va dando cuenta de lo culero que es estar viviendo en este pueblito y en todo esto. Yo no mames, güey. Llegó un punto en el que yo también me dije, no mames, qué tan corrupto ha de estar mi pinche secundaria en la que estoy ahorita, güey.
No, pues está cabrón.
Porque algo que, por ejemplo, voy a soltar una pequeña anécdota de mi secundaria. Sí. Yo me acuerdo que había una pugna entre dos de mis maestros por mi maestra de matemáticas.
Ok.
Mi maestro de historia, por ejemplo, y mi maestro de historia y de educación física, güey.
Sabía que iba a ser educación física, no sé por qué, güey. Esos güeyes son más pinches morosos.
No sé por qué, pero como que tenían una pugna entre esos dos güeyes por mi maestra de matemáticas, güey. Y era como, no mames, güey, igual en la pinche película.
Es algo común, güey, pasó. Qué cagado que lo mencionas, porque también en mi secundaria era la maestra de matemáticas, que era nueva y era bastante joven, tenía como 26, 27 años. Igual todos los maestros andaban de perrillos detrás de ella. Hasta el subdirector, así, todo, oh, que pasó, maestronita, ayuda.
Pero, güey, por ejemplo, ¿tú cómo describirías a esa profesora?
Pues, verguera, hija de su puta madre, nos robó a todos.
¿Cómo chingos se robó?
Bueno, a mí no, yo no pagué, porque como siempre desde niño me enseñaron a ser bien pinche rezongón y basadito. Gracias papás. pero me acuerdo que una vez pidió cooperación, porque esa maestra era como la tutora de nuestro grupo, ¿no? A cada grupo le asignaban como una tutoría que podía ser cualquiera de los maestros que nos dieran clase, ¿no? Entonces esa maestra un día nos pidió cooperación, que porque iba a comprar unos cortineros, ¿no? Entonces pidió como 50 pesos por cabeza.
Un
grupo de 40 personas. Y siempre que era como de, le preguntaban, y oye, maestra, ya pasó un mes, tus cortinas. Ay, es que crees, los mandé a hacer y me los hicieron mal. Entonces tengo que mandarlos a arreglar así.
Güey, pero es que, güey.
Eso fue hablando, en primer año.
Estamos hablando de 50 baros por 2000 baros, güey.
Imagínate. Era de que, o sea, se imagina que la morra tenía un pedo así de que no sale el mes, ¿no? Es como, no mames, no voy a tener, ¿cómo le hago, güey? Ya estoy bien endeudada, ¿no? Pues esto. Eso no es lo más cagado, güey. Yo, pues, siendo muy observador y otro amigo, dijimos, no mames, la maestra trae nuevo cel.
No mames.
Sí, traía nuevo celular. Y todavía andaba así, no, estaba bien verga, ¿no? Eso fue como en primer año, güey. O sea, nos siguió dando hasta tercer año. Y en tercer año todavía los pendejos nos hagan uno con otro incrédulo ahí. Oiga, maestro, ¿y así ya van a quedar los cortineros?
Y estamos hablando de 2010, más o menos, ¿no?
Sí, como 2010.
¿Estabas en primero o segundo de secundaria? Tercero.
Primero.
Primero, entonces sí. Más o menos 2010, como
2010,
¿no?
2010, 2011, ajá.
2010, cuando pues un teléfono chidito te costaba como unos 1000 pesos.
Sí, pues andaba en eso, justamente uno chingón, como unos 2000, yo digo.
Ajá, y uno ya muy, muy vergas.
Sí, pues yo creo que se llevó, creo que era Samsung Galaxy S2, güey.
A la verga, güey.
O el S3, no me acuerdo. Pero así era de que... Y todo digo, en tercero era como de que no mames, yo ya sabía, era evidentemente que les había robado. Y yo y otros compas que no habíamos pagado porque no mames, era como, no mames, qué pendejada, o sea, porque casi era la huevo.
¿Qué cortinero cuesta 2000 baros, no mames?
Porque yo sí les dije a mi jefe, como, oigan, el tutor está pidiendo, y mi papá así como, ¿por qué tanto? O sea, yo sé cuánto cuestan y ¿para qué? No, tú no pagues, o sea, no, tú nada más vas a estudiar, no tienes que estar ahí pagando cosas que la escuela debería sustentar. Porque aparte, pues, te piden pinche donación cada año y la chingada, pura mamada, ¿no? Es como, no te voy a dar. Y yo, bueno. Y ya, cuando llegó fue como, de pendejo, le robaron. Y todo yo digo, no mames, todo ese güey así, oiga, maestro, ¿y los cotineros ya van a quedar, jo?
Lo dudaban, pendejos.
No mames. Pero, ¿a qué no estábamos hablando?
Me perdí, güey. Ah, te estaba diciendo de los maestros por los que se peleaban, de los maestros que se peleaban por mi maestra. Ajá. Güey. Es que no mames, güey. Al chile, yo sí me acuerdo ahorita ya de más grande. Y digo, no mames, era una completa, ¿cómo decirle, güey?
No sé, ¿qué planeas decir, güey?
Es que no sé cómo decirle, güey. Porque
una,
si era
como... ¿Una MILF? Ah, que una MILF, no sé qué vas a decir,
güey. O sea, sí, sí, no, güey. No, no sé, güey, como que a ella le encantaba
que la adulara.
Le encantaba calentar vatos, hijo.
Ah, pues okay.
Así, fácil, güey.
Ok, era una coqueta.
Sí, güey.
Me gustas por coqueta y alto, mira.
Te pondré un ejemplo bien pinche sencillito, güey, que te digo, en su momento de secundaria, pues sí me valió verga, güey. Pero ya ahorita que lo analizo ya bien de adulto, sí es como, a la verga, no mames, pues sí estaba raro, güey.
No, 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 ese güey ya va a sacar su modo temach. No, 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 le empecé a tirar caca a la morra, no.
No, güey, es que sí estaba bien raro, güey, porque, o sea, en nuestras clases, pues era como que todo normal, ¿no? Todo bien.
Ajá.
Todo bien, normalito. Terminaba nuestra clase, güey, y había un cuarto que era específico para el profesor de educación física.
También eso era típico.
Ajá. ¿No? Su cuartito donde guarda que sus aros,
sus pinches balones,
sus que balones está de...
Me lo dan en una hora y cuando termine la clase y se sentaba ya a tragarse papas.
Exacto. No, el mío no, güey.
Ah, el mío sí era un pinche güey, bien huevón, güey.
El chiste, güey, es que te digo como que estaba bien pinche raro, güey, porque... Bueno, no raro, güey, todo, o sea, ay, es que verga.
Habla claro, güey. Cabrón, ya.
Se encerraba en el puto cuarto con los maestros,
pues
güey.
Pues está, güey, ya se metió a coger con los maestros en la escuela. ¿Por qué tanto pinche pedo decirlo, güey? No estamos en la puta iglesia, cabrón. Dilo. Le pulía el balón al maestro de educación física, güey.
No, y no solo el de educación física.
Bueno.
Creo que luego estaban los dos ahí.
Le agarraba las reglas al maestro de geometría, güey. O
obvio.
Sea,
obvio. Al de historia, güey.
Sí. O sea, ya, o sea, qué random, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? Vamos con la última peli del día. No vamos a abarcar tantas pelis el día de hoy. Aunque al final me gustaría igual dar unas breves menciones rápidas. No voy a profundizar, nada más menciones. Pero me gustaría hablar de otra de mis pelis favoritas. Que ahorita tal vez me van a decir que no mame. Porque pues es un cineasta que no es mexicano. Pero me vale verga. O sea, muchos de los que hicieron aquí Industria en México no eran mexicanos. O inclusive pues la propia Marisa Stach, pues es de ascendencia extranjera. Me parece que sus abuelos eran franceses.
Digo, a final de cuentas, la producción se llevó a cabo en México, se rodó en
a
México.
A final de cuentas, todo, quieran o no, todas las industrias y pues relacionadas con el arte y así, pues son provenientes de la burguesía. O sea, quieran o no. La música, el cine, lo que quieras. Pues quiénes
eran. Gracias, Porfirio Díaz.
¿Quiénes eran los que tenían los pinches recursos para qué? Pues hasta la fecha, ¿no? Pues las familias burguesas.
Gracias, extranjeras. Porfirio Díaz.
Pito, pito. Pero mira, estoy hablando de Santa Sangre, del gran Alejandro Jodorowsky. Que actualmente es muy polémico el señor que se dedica a leer anos. ¿Sabes cómo está ese güey?
No, güey.
El güey, pues, es muy relacionado con la psicomagia, como le llama él, y aparte leer el tarot y así. Entonces. Él tiene un curso y da clases donde lee anos. Literalmente tú te encueras, te pones en cuatro y el cabrón te lee el futuro a través de tu ano.
¿Qué?
Me gustaría que hubieran visto la cara que hizo César en este momento. No se esperaba esa mamada, ¿verdad? No te esperabas esa pinche mafufada, ¿verdad?
Estoy intrigado, güey.
Así como, este güey tiene dos pinches pelos en forma de cruz. Quiere decir que su futuro es esperanzador a pesar de que está todo estreñido, ¿no? Impresionante.
Este güey se ve que tuvo chorro porque lo tiene bien irritado.
Hacia la virga, güey.
No, güey, no.
Está cabrón, güey, el señor. Súper funable el cabrón.
Virga,
güey. Aparte ha hecho unas declaraciones que yo digo, cabrón, no mames, ¿qué pedo con este güey?
Virga, güey, diría culo, pero pues los que ve ese güey.
Es que es famoso, incluso, pues no ubican mucho, es famoso pero incluso porque fue uno de los que él estuvo en los 70s. Luchando mucho por adaptar Dune, ¿no? Gracias a él, te digo, fue lo que mencioné en el podcast de Alien. Gracias a Jodorowsky le debemos Alien, porque él fue el que juntó a Dan O'Bannon con H.G. Giger y Moebius, güey. Ese güey fue el que metió a Giger a Hollywood. Entonces el güey no solo hizo industria aquí en México, sino que a nivel mundial es reconocido, porque incluso el güey fue, ofició la boda de Marilyn Manson. Él casó a Marilyn Manson.
Guay.
Le leyó el tarot al puto Kanye West. Y el Kanye West andaba diciendo, hola. Ah, mira.
Le vio el culo a Kanye West.
Mira, es que por más que Jodorowsky sea un pinche viejo loco que sí me cae en la punta de la verga, el güey, como artista, la neta, mis respetos.
¿Pero le vio el culo a quién?
No sé, no lo dudo, güey. No lo dudo, güey. Le vio el culo a Ye, güey.
Güey, con lo pendejo que está Kanye, güey.
Sí, güey.
No dudo que se haya dicho, a ver.
Así como la ve. Pero mira, de hecho, un dato curioso que me gustaría mencionar es que el güey es muy importante a nivel mundial porque pues es un artista que fue pues muy transgresor, sobre todo en el movimiento surrealista, ¿no? A nivel, hizo mucho cine en Francia, pues de ahí, después de que lo vetaron aquí en México un tiempo,
¿por se qué fue a Francia.
No, pues porque el güey no formaba parte del sindicato de cineastas mexicanos, entonces él como que, y no lo querían por, justamente por el cine que hacía, que era muy fuerte, ¿no? Entonces el güey era como, no,
vete a tu además madre. De que eran unos putos ahí, racistas y porque sí no era mexicano.
Tal vez, ahí sí le doy la razón a Jodorowsky porque somos una mamada, él mismo lo dice, ¿cómo es posible que para hacer cine, para hacer arte tengo que pues ser, formar parte de un puto sindicato? O sea, yo nada más quiero agarrar una cámara y salir a grabar y a eso le doy la razón, la neta.
Además de que te digo, seamos honestos, sí. eran unos putos racistas y dijeron, a la verga con este güey porque no es mexicano.
Sí, pero a nivel internacional es muy importante, cabrón. Mira, con decirte que Otomo, el autor de Akira, cuando estaban haciendo la película, no sabía cómo finalizar la historia de Akira y el manga. Le pidió ayuda a Alejandro Jodorowsky y el final que tiene Akira se lo propuso a Jodorowsky.
Okay.
Fue al grado que Otomo era tan fan de Jodorowsky que quería hacer un manga y un anime adaptando justamente Santa Sangre, que es la película de la que voy a hablar el día de hoy. Jodorowsky ya había hecho películas anteriormente aquí, Fando y Luis. Posiblemente su película más famosa, que es El Topo, que fue una película que incluso fue era la película favorita de John Lennon. John Lennon, cuando la vio en Estados Unidos, le metió inversión, él se encargó, le gustó tanto que le dijo, yo la voy a distribuir globalmente y te voy a pagar la siguiente película. Entonces él junto a George Harrison financiaron su siguiente película, que fue La Montaña Sagrada.
Okay.
Entonces ese güey, pues literalmente, como le ha gustado mucho a los artistas su trabajo, es por eso que ha conseguido más chamba, ¿no? Porque al final de cuentas ha impactado mucho en la vida de los artistas. A lo largo de que John Lennon, toda la época de Revolver y Post, ya como la etapa más psicodélica, más oscura de los Beatles, puedes ver toda la ropa que utilizaba y se inspiraba mucho en El Topo y en las películas de Jodorowsky, esta estética que tenía. Y mira, lo que tiene Santa Sangre es que es una película ambientada en los 80s en México. De hecho, es una película de, me parece que del 88, anoté.
89.
Y está protagonizada por Adanowski. Adanowski es el hijo de Jodorowsky. Y se llama Adanowski porque es Adán Jodorowsky. Pero lo digo así porque es un cantante actualmente. De hecho, pues es medio famosillo. Él es productor de, por ejemplo, de discos como El Último de Zoé, etcétera. Entonces, okay. El güey es como un cabrón ya, como más como productor que como artista, pero también como cantautor, es bastante reconocido. Él, pues digamos que lo que tiene es que es un niño que trabaja en un circo como Maguito. No Maguito, el de la Casa de los Famosos, no sé. Ah, no, es Maguito, qué pendejo, güey, ni me sale el chiste. Ay, perdón, la chela ya está haciendo efecto. Sí, entonces digamos que... Y su papá es el dueño del circo, que es un cabrón que se dedica a lanzar cuchillos. O sea, me gusta porque todos los personajes son como los típicos fenómenos de circo.
Fenómenos de circo, ¿no?
De hecho, su mamá está... Ay, se fue Diana Bracho. Y no mames,
papel ¿es la increíble. Mujer barbuda?
No, ella lo que hace es que se cuelga del cabello y la elevan en el aire y hace acrobacias la chingada. Okay. ¿Pero de qué va la peli? Digamos que inicia la peli donde este güey... presencia como los conflictos parentales que tienen sus papás, ¿no? Principalmente porque el papá le es infiel con una, pues, mujer tatuada que es como igual como acróbata, que es como, pues, de hecho tienen tatuajes de serpientes, como que claramente igual como una referencia bíblica de que ella es como el objeto del deseo, la serpiente del deseo, ¿no? Pues muchas referencias como las que usa Jodorowsky en sus pelis, ¿no? Y pues digamos que ocurre una desgracia, pero nos presentan el concepto de Santa Sangre. ¿Qué es Santa Sangre?
¿Por qué? Porque sí, pinche Biblia, no nos quieran mentir con... ¡Uy, una manzana! ¡Hijos de su puta madre! ¡No sean pendejos!
Todos sabemos a qué se refería esa manzana.
Exacto. ¡No mamen!
Bueno, lo que pasa... ¿Qué es el concepto de Santa Sangre? Santa Sangre, digamos que su mamá formaba parte de una iglesia que era prácticamente como una secta, ¿no? Le rendían tributo a una joven, una niña... que había sido pues abusada y desmembrada en un callejón de la Ciudad de México.
Verga.
Entonces, como digamos que se supone que la leyenda decía que la sangre que quedó impregnada en esos pisos cobró vida propia. Entonces, ella se convirtió en una santa. Entonces, toda la gente que le sigue es como que decir que es una santa no reconocida por la iglesia a la que le rinden culto. Y habla como justamente de la condición de la violencia que vive en México.
Como la Santa Muerte.
casi casi, ándale, pero habla justamente, creo que es una referencia muy clara como a la violencia que se vive en México, en este caso contra las jóvenes mujeres, y cómo es que pues igual no son peladas por las instituciones, ¿no? Entonces, digamos que pues incluso la película abarca con cómo llega a la iglesia, están protestándose porque los tachan de cultistas y llegan unas máquinas y les tumban la iglesia a estos güeyes, ¿no? Para no hacerse las largas, ocurre una desgracia y pues prácticamente Fénix presencia cómo el papá mata a la mamá, ¿no? En un acto violento, horrible. Y es tanto el impacto que tiene él psicológicamente que queda en shock y lo internan en una clínica psiquiátrica. Entonces digamos que en uno de esos días que está en la clínica psiquiátrica, pues presencia cómo su mamá está fuera de ella. Ah, porque... Bueno, es que sí se pone que es sugerido que mató a la mamá, pero no te lo explican muy bien porque le corta los brazos, al igual que a la santa, a la que adoraban.
Okay,
entonces después okay. Un día aparece la mamá de él afuera, sin brazos, y él se escapa de la clínica y nos empiezan a mostrar cómo Fénix se convierte en un, pues ahora sí que, en un asesino de mujeres. Todas las mujeres que él considera que son, representan lo que era esta mujer del deseo que provocó la infidelidad de su papá y que es la mamá que quedó con el resentimiento.
Ok, digamos tiene un target, ¿no?
Es muy como Psycho de Alfred Hitchcock, que es la mamá, que es como de, todas las mujeres que se le acercan a Fénix de una forma sexualmente sugerente, para él, la mamá le dice, mátalos, mátalos. Entonces digamos que él está asesinando por orden de su mamá.
Ok.
Está muy interesante la peli. En primer lugar, y porque siento que es una de las películas que más, de una forma más cabrona, representa a México. No solo porque obviamente también está en la Ciudad de México, la chingada de eso en los 80s, sino por toda la cultura mexicana, la música, lo estrafalario que es México, lo surreal que es México. Sobre todo situándola, pues obviamente, en un ambiente de circo, donde vemos, inclusive hay una escena muy memorable que me mama, donde te muestran todo lo que es la zona de Garibaldi en los 80s, llena de prostitutas, así como... ahí están todos, está muy cabrona, güey. Me gusta mucho, inclusive, creo que algo que me gusta resaltar de la peli.
Lo que vendría siendo ahorita, ¿cómo se llama? Por donde está Xola y todo
eso. Ah, la avenida Tlalpan, ¿no?
Ajá, Tlalpan.
Sí, pero lo que tenía Garibaldi es que era como una zona donde pues eran como pues mariachis, bares y pues como prostíbulos más tradicionales, ¿no? Donde casi
donde hasta inclusive se era bien visto, ¿no?
Donde inclusive era como todo un ritual, espectáculo, casi casi ir con las mujeres, ¿no? Que tienes que llegar bailando y que le ofrecías una moneda y que ella tenía que aceptártela, la chinga, no sé qué mamada, ¿no? O sea, me lo explicó una vez porque de hecho hace poco la volví a ver gracias a un maestro de materia de semiótica que llevé en la universidad, ¿no? Que justamente lo que hicimos fue analizar los símbolos que tenía la película. Entonces, para él fue un perfecto ejemplo agarrar Santa Sangre. Y sobre todo esta de Jodorowsky, porque Jodorowsky tiene una mala fama de que sus películas prácticamente son catalogadas o de mierda o de que son súper pretenciosas. Los que les gustan pues son más por cuestiones estéticas.
Ah, mames, ni que fuera Zack Snyder.
Ándale, bueno, no, pero sí, Jodorowsky se me hace un artista, pero el güey posiblemente pues sus películas sí son muy incomprensibles porque, te digo, forma parte del movimiento surrealista, ¿no? Sobre todo en los 70, 60, que es cuando estaba súper fuerte, ¿no?
Te digo, güey, ni que fuera Zack Snyder, ¿cuál era la puta ¿cuál era la puta necesidad de poner a Superman
sí,
aventándose en forma de...?
Pero yo diría que esta es la peli más peli de Jodorowsky. Es Jodorowsky, en lugar de satisfacer sus impulsos y necesidades artísticas de plantear sus ideas de psicomagia y la chingada, es tratando de contar una historia y por eso se me hace bastante... interesante, porque a diferencia de otras películas como La Montaña Sagrada o Topo, que te dicen, ¿de qué trata? Yo no sé.
O sea, dejando de lado sus pretensiones, sí, como que en verdad trato de mostrar algo.
A mí generalmente se me hace que es un chingón con la cámara. Que un güey no estudió cine ni la chingada y se me hace, güey, tiene unos planos, un ojo ese cabrón para hacer tomas visualmente tan cabronas, movimientos de cámara, unos planos, secuencias increíbles. Y por eso digo que es la peli más accesible de Jodorowsky, más peli. Y es como sus cómics. ¿Se han leído cómics o de Jodorowsky? El cabrón es una verga escribiendo cómics. Lo que es todo lo que la saga del Inca, la casta de los metabarones, es ciencia ficción súper fina, güey. O sea, muy verga. O sea, Jodorowsky genuinamente tratando de contar una historia y no tratando de ser un pinche mamador, ¿no?
¿Sabes de qué me acordé ahorita que mencionaste los cómics de Jodorowsky? Cuando venía para acá, vi a una niñita con el libro de Caroline.
Ah, Neil Gaiman, ¿no?
Sí, güey. ¡No! Vi el libro, güey, como en el libro Neil Gaiman y fue como... ¡No mames! ¡Verga!
No, actualización, chinga tu madre, Neil Gaiman, te odio. Me duele, güey, pero pues que se vaya la verga. Bueno, ya continuamos. Pero mira, algo que me gusta mencionar de esta peli por la que me mama mucho. Yo soy muy fan de los... Muy fans. El pinche chela ya me está haciendo este cabrón. Yo sé que no he tomado tanto como tú, güey.
Uf, como en another round.
Sí, del cine slasher, pero sobre todo del precursor del cine slasher, que es un género italiano llamado el giallo. El giallo eran estas películas detectivescas ambientadas en Italia, muy extrafalarias, muy psicodélicas, muy cabronas. Y pues uno de los principales directores y directores y productores era Dario Argento, que es de mis directores favoritos.
Suspiria.
Suspiria, Fenomena, que es de mis pelis favoritas de la vida, etcétera. El pájaro en la jaula de cristal, etcétera, etcétera. Y su hermano, Claudio Argento, era productor de todas sus pelis y además era un productor muy importante en Italia de este tipo de cine. Él es productor de esta película, Santa Sangre.
Ok.
Y por eso siento que también la película está muy contenida, porque Claudio Argento como que sí le puso un pinche límite a este güey. Como de, a ver, esto hay que tomar esa dirección. Entonces es una especie, yo lo me gusta describirlo, que es una especie de giallo ambientado en México. Y tiene escenas que son prácticamente de slasher giallo muy chidas.
Para quienes no vieron, asentí con la cabeza.
Sí. Entonces me gusta porque toda esta cosa súper psicodélica que pasa en las películas giallo, incluso en ese caso era como mucha... ambientadas como con muy mucha música movida, rock progresivo acá. Acá tenemos escenas de asesinatos en primera persona, muy del estilo giallo, pero ambientadas con música, con salsa, con mambo, música mexicana.
Ok.
Que le da un... Jamás había... O sea, es una película única, única en su especie, güey. Yo cuando la vi estoy fascinado con esto, güey. O sea, imagínate una escena tipo Viernes 13 donde estás viendo en primera persona el cuchillo y cómo está matando de manera violenta a una prostituta.
No le pegue a la negra.
Pero con pinche... De hecho, una de las escenas más favoritas de esa peli es justo esta ambientada con la que le pasa, Lupita. No sé. Y toda la peli estás así. Cuando la pusieron en mi salón, cuando vi en esta clase semiótica, te digo, yo que dije, voy a ver cómo va a ser la reacción de esta gente, ¿no? Que no conoce a Jodorowsky, tal vez no le interese mucho este tipo de cosas. Todos estaban fascinados y se les hacía surreal, así de, no mames, estás viendo aquí un pinche güey acá bailando con unos niños con síndrome de Down, bailando en medio de prostitutas con ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Está muy chida Santa Sangre, la amo. Y de hecho siento que genuinamente es de las pelis más cabronas que existen en la historia de México. O sea, es un obligado para mí, que si tú no la has visto, tienes que verla.
¿Y ahora? Y ahora, hablando de películas chingoncísimas de la filmografía mexicana.
Vamos a mencionar menciones breves.
Ajá, menciones breves. Luis Estrada.
Luis Estrada, güey. Tenemos muchas cosas que hablar de Luis Estrada. Es un güey que su cine es totalmente de denuncia social, de crítica, principalmente hacia el poder, ¿no? Cada película que él ha hecho ha estado ambientada en un sexenio diferente. Y pues se ha dedicado a criticar justamente al sexenio en cuestión, ¿no?
De hecho.
Entonces creo que es bastante interesante el cine de Luis Estrada. Yo le recomiendo firmemente La Ley de Herodes.
O te chingas o te jodes.
A mí se me hace, creo que es su mejor peli, sin duda alguna. No solo por narrativa, sino a nivel estético siento que es la mejor lograda.
Mi mamá, güey. Mi mamá porque últimamente nos quejamos mucho de este filtro color sepia.
Y ahí está muy bien manejado, güey.
Justamente, güey, justamente.
Es que es como cuando un mexicano lo hace bien, güey. Pero pues ahí se siente bien, güey. La típica del infierno, que para mí no es de mis favoritas de él, pero sí entiendo por qué es la más famosa, principalmente por el tema que maneja, que es sí. Hasta la fecha bastante
que fue
doloroso.
Este sexenio
de la guerra contra el narco. Y pues oye, todo lo relacionado con el narcotráfico, ¿no? Y pues recientemente la última que sacó no la vi porque dicen que es una cagada.
No sé si esto lo vayas a censurar o no, pero no mames, Calderón.
Sí, gusto.
No mames.
No hables de política en mi podcast de cine, pero sí chinga tu madre, Calderón.
Ah, bueno, no todo, lo quería yo decir, pero todos, ya, chinga tu madre, Calderón.
Chinga tu madre AMLO, chinga tu madre Fox, chinga tu madre Peña Nieto, chinga tu madre Claudia Sheinbaum, chinga a su madre todos los putos políticos que han pisado este puto país, los odio, ojalá se mueran, ya. Para que no empiecen a decir que somos partidistas o sectarios, de chingados como ella.
Pero, por ejemplo, algo que mucha gente toma como muy chingón de esta película de El Infierno, pues es cómo nos retratan esto del narco, ¿no? Pero mucha gente al contrario, como que lo idealizan.
Es el pedo, luego también es como que no les capta. Güey, siento que muchos de los fans de Infierno es como el fan de The Boys, que no capta que Homelander es una mierda, que es el villano.
Y es patético.
Y se ríen. Ah, no, es que le están tirando todo, ¿no? Pendejo, le están tirando nada más a la derecha y es una crítica hacia el capitalismo duro, güey. No mames, todo lo que hacen es una crítica al puto capitalismo. Y se me hace que neta, no, o sea, no le entienden, o sea, no es posible que la... No mames, la comprensión se fue de sabático, amigos.
De hecho.
Pero mira, me gustaría mencionar otras. Por ejemplo, yo me gustaría destacar toda la filmografía de Arturo Ripstein. Ya lo mencioné hace rato con El Castillo de la Pureza, que es una de las pelis más cabronas que puedan ver en la historia de México. Pero también ha hecho grandes pelis como, por ejemplo, Rojo Carmesí.
Rojo
Véanla, güey. No mames, pinche peli, es una obra maestra. También está adaptando un libro. Una obra maestra, yo les la recomiendo con todo mi corazón.
Rojo Carmesí. A mí una de las que más me ha dolido fue de... precisamente esa película, Rojo Carmesí.
Está cabrón, güey.
No mames, sí, fue de las películas que más me costó trabajo ver, porque fue algo que realmente pasó, güey.
Sí.
Por ejemplo, podemos hablar de La Ley de Herodes, El Infierno y todo esto, que puede que haya pasado, pero puede que no. Entonces, cabe esta duda de que pudo haber sido simplemente ficción.
O sea, retratan, pero de una forma satírica. Entonces, uh-huh, como que de cierta manera todo está... pues endulzado por la comedia.
Por la comedia.
Ajá, que te va a decir, ok, sí está de la verga, jajaja, ja, pero jajaja, ja, ja, ¿no? O sea, sí es deprimente, pero al final de cuentas, la película en sí es como es una ficción donde el principal foco pues, es la comedia, ¿no? Esta sátira muy dura, ¿no? Muy humor negro. Pero Rojo Carmesí sí es una peli bien cabrona de decir, no mames. Eso fue real, güey. Uh-huh. Incluso como Agua para Chocolate, igual otro gran libro, una gran peli igual de los noventas. Y otra que me gusta recomendar mucho, la mencioné una vez, no me acuerdo en qué podcast, cuando hablamos de los linchamientos.
Ah, ya. Ay.
O sea, yo, o sea, hablando de, no me acuerdo en qué podcast fue, pero hablé de Canoa, de Felipe Casals, que es un, no mames, retrato de una, ¿cómo se llama? De un acto vergonzoso, me parece que se llama.
Ajá.
También les recomiendo, es cagado, güey, porque... Luego me gusta recomendar igual contenido sobre pues retrospectivas, análisis, igual de ese tipo de películas o artistas. Pero me da risa porque uno de los mejores análisis que he visto de este tipo de pelis de directores mexicanos ha sido por un extranjero, que es este güey de la Filmoteca Maldita. Tiene una recopilación muy grande de películas dirigidas a tanto películas en específico de la historia mexicana como de directores y movimientos y momentos exactos de la historia. Entonces les recomiendo mucho el video que tiene sobre Canoa. Porque el güey, aparte como él es antropólogo, y igual su canal es mucho de denuncia social y de crítica hacia el consumismo, capitalismo, el poder, pues él hace una muy buena chamba de prácticamente cada video que hace, pues es un documental. Entonces igual les recomiendo mucho. De hecho, él tiene una entrevista con Luis Estrada y también tiene un video hablando del cine de Luis Estrada.
También hay una película que me gustaría mencionar, es Rojo Amanecer.
Rojo Amanecer. Ay, también, güey. Peli memorable por el tema que toca, güey, que fue prácticamente grabada a escondidas, güey. Fue grabada y después, posteriormente, cuando el gobierno se enteró de eso, pues ahora sí que la prohibieron y la encapsularon mucho tiempo hasta que alguien la filtró. Dicen que ese fue el mismo director, no lo dudo.
Guiño, guiño, Ryan Reynolds.
Mismo caso que me gustaría mencionar con Jodorowsky. Jodorowsky no encontraba distribución con Santa Sangre y el cabrón fue directo a Tepito y los de Tepito le hicieron el paro. Fue una película que durante mucho tiempo nada más se encontraba de forma pirata.
De boca a boca, ¿no?
Sí, y de hecho, por eso es que hace poco incluso estaba viendo un video de este güey. Ay, qué cagado mencionar esto, pero estaba viendo un video del Yulai, donde fue a Tepito, a uno de los grandes negocios clonadores de discos, ¿no? Pero de música. Y mencionaban que muchos artistas, pues iban directamente y les decían, oye, obviamente...
No encuentro distribución para mi película.
Inclusive, no necesariamente porque no encuentren distribución, que sí es muy común también, obviamente. Pero inclusive, güey, es que es como de, güey, pues esto es para el pueblo. O sea, yo como artista quiero ser escuchado. O sea, tal vez, pues yo sé que las intenciones de la disquera es otra, pero mis intenciones es que mi arte sea compartido, que la gente me conozca. Entonces van directamente porque saben que la gente, pues el pueblo, que realmente es la mayoría, pues va a ir a comprar su disco piratita.
Creo que, por ejemplo, fue algo que pasó con Molotov, ¿no?
Sí, igual.
En uno de sus primeros discos.
No me acuerdo cuál, supongo que el Donde Jugarán las Niñas, me
imagino. Ajá, creo que era Donde Jugarán las Niñas, que ellos mismos eran los que me decían, no man, cómprenlo pirata, la verdad. Sí.
Como me gusta mucho mencionar la anécdota de una de mis bandas favoritas, que es Death Grips, que esos güeyes tenían pedos con la disquera que los estaba firmando. y estaban tan hartos de esos güeyes que, valiendo verga el nuevo álbum que estaban haciendo, esos güeyes lo filtraron en la Dead Web nada más por mame. Porque aparte el tema de la... Como en ese momento, que era el 2012, estaba muy en moda lo de la Dead Web. La temática del disco era justamente temas sobre... un poco fuerte sobre la Dead Web, ¿no? Entonces esos güeyes aprovecharon y lo filtraron en la Dead Web para seguir con la temática del álbum. Y valiendo verga, porque aparte les había prohibido muchas portadas, porque la portada original me parece que eran como... pues un güey con un arma, una mamá, no me acuerdo, ¿no? Entonces, no, esa está muy violenta. Entonces, valiendo verga, el baterista se tomó una fotopolla con el nombre del álbum, así, No Love, Dead Web, escrito en el pito, y esa fue la portada con la que filtraron el álbum.
Ok.
Entonces, me mamo, porque incluso luego estoy escuchando música, en Spotify viene censura del pito, ¿no? Pero yo tengo el álbum en flaca, así, en mi celular, luego voy en el camión, y le cambio, y de pinche polla de Zach Hill ahí con el No Love, Dead Web. Pero, güey.
Y Víctor, sigue estando más checa que la mía.
Sí, güey. Está aquí, le está pitón, güey. Mira, y por último, unas pelis recientes que me gustaría mencionar. Sueño.
Por cierto, Vic, te vendo una tarjeta del metro. Sí. Es que en sin paros, güey. Es
gamer. Luego, cuando invitemos a Vic, damos contexto de eso. Pero mira, otras pelis modernas que me gustaría ver, güey. Ok, respira. Pendejada que nada tenía que ver, güey.
Luego lo entenderán.
La próxima que lo invitamos. Mira, otras pelis modernas, si vean, por favor, háganse el favor de ver Sueño en otro idioma, güey. Sueño en otro idioma es una puta obra maestra. De las pelis más bonitas que he visto en mi vida. O sea, a nivel global, o sea, es una obra maestra. Y otra que salió hace 2 años, que yo la destaco mucho, porque igual es otra obra maestra, se llama Sin Señas Particulares. ¿O Sin Huellas? Sin Huellas Particulares. ¿O Sin Señas? ¡Ay, vale, verga, la estoy cagando! Véanla, búsquenla de ambos nombres. Ya estoy pedo, perdón, amigo. Véanla.
Como que hace falta otra
es
chela,
es una,
¿no?,
peli bien, bien chida, que metafóricamente y también estéticamente habla justamente del descenso hacia el infierno de una persona. Pero en este caso estamos hablando de una madre que su hijo desaparece, su hijo se va a Estados Unidos, pero digamos en el camino desaparece y se da cuenta que ella buscando, pues las autoridades no hacen ni verga, ¿no? Como siempre. Entonces ella buscando, pues aún otras madres buscadoras, otra gente, se da cuenta que es algo muy común. Entonces ella por sus propias, pues sus propios recursos y fuentes empieza a buscar a su hijo yéndose a lugares cada vez más cabrones y todo está relacionado igualmente con el narcotráfico y la desaparición forzada de personas. Es una película súper fuerte. O sea, neta, a mí me destrozó. Pero al mismo tiempo es una peli, una obra maestra. O sea, toda la dirección es magnífica. Yo la estaba viendo y por momentos me recordaba mucho. O sea, pasaba muy mamador, pero la sentía bien Tarkovsky. Incluso muy Benimira.
Ahora aquí me acuerdo.
Ilian Klimov.
Cambiemos el tema un poquito. Algo un poquito más, más bonito.
Sí, güey, porque nos estamos yendo full denso, güey.
Sí, güey. Algo más bonito. No sé dónde puedan encontrar esto. Lo subieron a YouTube hace como 2 o 3 años, creo. El documental de una banda que nos gusta bastante.
Ah, sí, güey. Una de las bandas más importantes de México, que irónicamente es de las más desconocidas.
Ajá.
Se trata de Nadie Puede Vivir con un Monstruo, documental que retrata la historia y el legado de Illy Bleeding en la banda Size. Que es una de las bandas que más influenciaron a la escena mexicana. Y sobre todo, pues prácticamente fue la primera banda de punk aquí en México.
¿Cuándo fue su cumpleaños de Eddie Bling?
Me parece que el 12 de septiembre, apenas hace 2 días.
¿Sabes por qué yo me acuerdo? Porque es un día después del cumpleaños de mi hermano.
Bebe.
Entonces, busquen, háganse el favor de buscar ese documental. No mames, es bellísimo ver cómo está el chico, no sé cómo se llama.
Ni idea.
Ni idea, pero no mames, qué gran trabajo periodístico hizo este vato.
Sí, pero Illy Bleeding es una de las leyendas vivientes del rock y de la música en general, pero era un cabrón, se codeaba con Andy Warhol, con David Bowie,
güey.
O sea, el cabrón, y aquí en México y trató de hacer música legado, fue muy reprimido, prácticamente el álbum que hicieron solamente fue una sola grabación, con pedos lo hicieron, se volvió de culto. Años después cobró relevancia porque muchas de las bandas, dígase Caifanes, Fobia, Café Tacuba, etcétera, todas las bandas noventeras que vinieron después en la escena pues más famosa del resurgimiento del rock en tu idioma, se influenciaron por Size porque fue una de esas bandas que todavía le tocó todo lo de el pedo de Gustavo Díaz Ordaz cuando prohibió el rock en México y la chingada, o sea, y luego imagínate una banda de punk que cantaban en inglés.
En inglés y ni siquiera en inglés, también creo que cantaban en francés, ¿no?
Sí, y luego tenían una, y, pues, de hecho sus canciones más famosas son en español, ¿no? El Diablo en el Cuerpo,
La Cabellera de Berenice.
O sea, increíble, háganse un favor, escuchen Size también. Y me gusta este documental, está bueno. Qué bueno que mencionaste eso, mira.
Me mama ese pinche documental, güey.
Está muy bueno.
Porque yo me acuerdo que cuando fue hace como 2 o 3 años que cumplió años de fallecido.
Sí.
Lanzaron este documental a YouTube. Pero sí, nada más fue como, nada más se va a liberar el documental 24 horas.
Como dato curioso, si quieren el documental, yo se los paso, ¿no es cierto? Bueno, también,
¿verdad? También, también.
Pero bueno, les iba a decir que, pues, apoyen, búsquenlo. Está por renta, o sea, les cuesta como 80 pesos. La neta, vale la pena apoyar al director, porque pues, es una chamba hacer un documental, güey. O igual, pues, en el mercado del Chopo lo venden, güey. Está directamente el creador, o me parece que alguno de sus amigos, no me acuerdo. Pues, varios puestos lo venden y es un box set bastante bonito. Cuesta como 200, 300 pesos, pero estamos hablando de que es un DVD oficial que incluso viene, pues, muy bien, muy bonito el diseño.
Y, pues, a final de cuentas, estamos hablando de algo que viene muy ad hoc porque viene de toda esta época donde como que México trató de levantarse y alzar la voz.
Sí, entonces es...
Pues, surgió Size, el Capitán Pijama.
Sí, güey, Capitán Pijama, Ritmo Peligroso, Chacmol, todas esas bandas que fueron bien importantes para México y adelantadas a su tiempo. Bueno, adelantadas para el tiempo de México, porque realmente ellos seguían a la par de lo que estaba pasando alrededor del mundo, pero aquí en México estábamos bien atrasados culturalmente en cuanto, pues, las escenas musicales que estaban surgiendo en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero aquí era como de nadie quiere escuchar tu rock progresivo, nadie quiere escuchar tu punk, nadie quiere escuchar synth pop. No, 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 ¿qué es eso, güey? Entonces es como de no mames. Pero estas bandas que... Pues me acuerdo que una vez justamente en un... Tengo un libro ahí muy chido. Luego te lo presto, se llama 100 discos esenciales del rock mexicano. Escrito por se me fue el nombre, David Cortés, es un periodista musical bastante importante. Y me acuerdo que justamente en el álbum de Science y también el de Chacmol mencionan, si estas bandas hubieran nacido en Inglaterra, Suiza, en Estados Unidos, lo que quieras,
Hubieran sido un puto éxito,
pero les tocó vivir en México. Entonces, justamente, fueron famosas inclusive en ese momento porque tenían éxito por güeyes que de manera rara encontraban el disco importado en otros países. Le pasó, por ejemplo, a Silverio. Yo sé que Silverio ya es más reciente. Lo que fue Titán y Silverio fueron bandas que tuvieron un chingo de éxito en Europa, o sea, el tour de Europa y aquí en México ni los pelaban porque era, ¿qué es eso? ¿Por qué están tocando con teclados y cintas? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué pura guitarra? Es como en las manos. Entonces, pues ya, me gustaría que fuéramos cerrando, güey, para ya,
Yo cierro con eso.
La verdad, creo que dimos bastantes recomendaciones, ya estoy pedo, entonces ya mejor hay que pararle.
otra chelita.
Ya mañana, güey. Bueno, porque ustedes lo van a estar escuchando en 16, lunes 16, pero aquí estamos sábado 14, entonces apenas comienzan las pinches festividades para nosotros.
De hecho, a la primera tienda a la que fuimos no conseguimos cerveza.
Así que posiblemente yo el lunes 16 esté publicando esta wea, todo crudo, pero pues trayendo el mejor esfuerzo para que quede ad hoc al tema que grabamos, ¿va? Si no voy acá como pendejo subiendo esto después, ya cuando pasó la fecha, ¿verdad? ¿Verdad?
Ni que fuera la primera vez que nos pasa.
Y prepárense porque también planeamos hacer un especial para Halloween, pero este va a ser muy diferente. No los quiero spoilear, pero ya vamos a hacer algo bastante diferente, muy especial. Entonces, nos vemos en un nuevo episodio de Desviados Podcast. Espero que les haya gustado esta emisión, que nos hayan escuchado.
Y aquí, por cierto, aquí también les voy a spoilear. El capítulo próximo, esperamos.
Va a estar dedicado a una de las obras maestras del body horror moderno, que es Titán, una peli que ya teaseamos un poco en el episodio de pelis de terror. Pero, no, pelis de acción, ¿verdad?
Pelis de acción.
Pelis de acción cuando mencionaba un poco justamente Titán y el body horror, la morra que se embaraza de un auto. Entonces, uno de nuestros mejores amixes del mundo va a venir aquí exclusivamente a grabar con nosotros porque es el...
Y no es Víctor.
Es el fundador del club de fans Titán Nezahualcóyotl. Entonces él va a venir aquí a grabar con nosotros.
¿No era Titán Izcalli?
También. Es que ahí nada más es admin.
Ah, sí.
Pero bueno, ya nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en el episodio de Titán. Igual les dejamos tarea para que vean la peli y puedan compartiendo opiniones, bueno, sigue compartir pensamientos con nosotros para que digan, ah, sí, cierto, sí, este güey tiene razón, sí, uh-huh. Sí, chiche,
exacto. O no, están bien pendejos.
Sí, no, estás pendejo, güey, no mames, y claramente es una referencia a María de todos los ángeles, y ya exacto. Con esto cierro este
episodio. Vean Titán y Boras.
Así que, hasta la próxima, nos vemos en un episodio de Desviabros Podcast, los TQM.
Chao.